Hola, hola familia, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos, tengan todas. Hoy, como todos los jueves, eso no es tan cierto, como algunos jueves que estamos acá reunidos hablando acerca de temas de importancia para nuestro crecimiento espiritual. Y siempre nos acompaña Robert Echeverría también. Robert, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están? De nuevo, un gusto estar por acá, Paz.
Gracias, y como siempre en los controles, Master, nos ayuda también Mari José. Entonces, gracias por toda tu ayuda aquí en las mañanas que hacemos. Dicen los abuelos, iba a decir, decimos los abuelos. No sé si es profético, ¿será que mi hija Eugenie pronto será mamá? No sé, pero no espero, no me ha dicho, no sé. Dicen los abuelos, hacemos de tripas chorizo. Entonces, acá estamos juntos para compartir y queremos saludar a la gente que nos acompaña, así que le pido por favor, si usted lo tiene a bien, que pueda escribirnos su nombre, dónde nos llama, que está conectado desde algún lugar allí específico. Y para nosotros sería un honor, pues, que nos acompañen y poder saludarle también, y al final que oremos juntos por todas las cosas que Dios nos pone a orar todos los días. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, en realidad, digo interesante porque es interesante hablar de ángeles, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de mitos acerca de los ángeles y verdades, porque hay mitos y hay verdades. Hay cosas que se han dicho de los ángeles y hay cosas que no son ciertas y otras que sí lo son. Entonces yo más bien les voy a pedir a ustedes que pudieran escribirnos qué le han dicho a usted de los ángeles, qué sabe usted de los ángeles, que pueda escribirnos, y nosotros pues vamos a ir también hablando un poco acerca de lo que la Biblia enseña, no de los moveres, sentires o de los ángeles que ha visto Robert en su vida, sino más bien de lo que la Biblia enseña. Entonces, por favor, le pido que usted pueda escribirnos allí, qué sabe, qué le han dicho, etcétera, y nosotros pues trataremos igualmente de dar una respuesta. Este tema se llama más comúnmente como angeología, y justamente es el estudio de los ángeles. Y yo creo que todos sin excepción hemos escuchado la famosa frase, la famosa expresión, ¿verdad?, de que estamos rodeados de ángeles, que mi ángel de la guarda, que hemos escuchado que todos nacemos con un ángel asignado, ya llevándolo más. Ah, bueno, aquí Josué Molina dice: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, Ileana dice que tengo uno que me protege en situaciones de peligro, y ahí pone una carita con corazoncitos y otra. Bueno, ¿qué sabemos de los ángeles? Porque hay muchas cosas que son culturales, como los reyes magos, ¿verdad? Los tres reyes magos, que eso es cultural, no eran tres, no se sabe cuántos eran. O como la manzana de Adán, ¿verdad? Entonces todo el mundo afirma que el fruto era una manzana, y tampoco se sabe, como del pececito de Jonás, que todos dicen que era una ballena, y hasta le ponen el nombre, que seguro era una orca. Y mira, entonces al final hay un montón de mitos que se ciernen alrededor de temas interesantes, y los ángeles es uno de esos temas llenos de mitos y de verdades bíblicas. Entonces, comienzo con algo que dijo un autor por acá, y Robert continúa. Nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, más poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Los espíritus buenos, los espíritus malos andan entre nosotros. Con la velocidad de la luz y sin hacer el menor ruido, pasan de un lugar a otro. Entonces vamos con esa introducción extraña, medio psicodélica. Vamos a hablar un poquito acerca de los ángeles.
Creo que lo más importante acá es que usted pueda liberarse de cualquier prejuicio, que pueda tener acerca de este tema. Porque lo que tratamos no es debatir, sino hablar lo que la Biblia dice de los ángeles. Y claramente cuando vamos a la Biblia desmitificamos un montón de conceptos o ideas a través de los ángeles. Lo primero que podemos empezar diciendo es que los ángeles efectivamente están en la Biblia, abundan en la Biblia, están por todo lugar en la Biblia, y el concepto de ángel viene del hebreo malak, que significa mensajero. Así como apóstol también tiene una connotación igual, mensajero, trae un mensaje que me ibas a decir.
Que justamente en las cartas de Apocalipsis, a cada una se le escribe al ángel de la iglesia. Entonces hay un debate en algunos teólogos y comentaristas de que si ese ángel era un ángel asignado a esa iglesia o el pastor como ángel. Yo más bien me sumo a la segunda, pero sí creo que el tema también pasa por la misión del ángel, que es un enviado.
El concepto, nosotros como lo vemos en español, tenemos ángeles y tenemos seres humanos, pero si vemos en el concepto, en su raíz mensajero, puede ser aplicable también a un líder de la iglesia que lleva el mensaje de Dios, como bien citas en las siete iglesias de Apocalipsis. Si esto tiene una misión, tienen una misión, se me bloqueó acá, tienen una misión que va a estar destinada según la voluntad de los ángeles. Y aquí voy a hacer una aclaración, sí, pero la voluntad de los ángeles, sí, tienen voluntad, porque no todos los ángeles son buenos, ¿verdad? Tienen poder y tienen voluntad porque hay ángeles, que vamos a ver más adelante, decidieron no hacer la voluntad de Dios y lo malo de todo esto, por decirlo así, es que el mal no existía, sino que el enemigo, Satanás, inventó el mal sin ser tentado por nadie más que por su propio ser, ¿verdad?
Y le siguió un montón de gente.
No hubo alguien que le diga, come de la manzana, iba a decir. del caimito, de la papaya.
El problema con los mitos.
Del aguacate, no sé lo que era, ¿verdad? Lo que sí es que parecía que era un fruto muy rico, ¿verdad?
Tenía que serlo. Hablando de los ángeles, según la Biblia hay algunos que traen muy buenas noticias. Lucas sí, 1:19. Sí. Yo soy el ángel Gabriel, no Juan Gabriel, chiste malo, digas. Toda la vida, todo el mundo mete al ángel Gabriel con Juan Gabriel. Yo soy el ángel Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. Qué bueno. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Entonces encontramos, no solo en Lucas, sino en un centenar de versículos, cómo ángeles vinieron a esta tierra, se aparecieron a hombres, a mujeres, y trajeron noticias de esperanza, de fe, y ahí aplica el término que hablabas. Vinieron como mensajeros de Dios, ahora lo vamos a ver, al servicio de Dios, o sea, ellos sirven a los humanos, pero por orden de Dios. Aquí escribe Marta Chacón, porque hay personas que dicen tener un ángel y hasta le tienen nombre y dicen que le ha concedido cosas el ángel. Entonces, debemos tener cuidado porque la Biblia lo que enseña es que el ángel está puesto al servicio de los hombres, pero por voluntad de Dios. Y el único que les puede ordenar y el único que les puede decir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo es Dios. Y si un ángel hace algo en favor de un ser humano, fue por instrucción de Dios. Aquí hay un error y un mito enorme, y es que yo tengo el poder de ordenarle a los ángeles que hagan algo. Ellos están bajo las órdenes del Todopoderoso y los pone a mi servicio, pero la Biblia en ningún lugar enseña, ni Jesús lo hizo, ni los discípulos lo hicieron, de ordenar a los ángeles que me pusieran a mi alrededor un vallado de fuego o cosa por el estilo. Lo que sí enseña es que yo puedo orar al Padre en el nombre del Señor Jesús, y el Padre entonces nos va a proteger y posiblemente enviará ángeles, que es como lo acostumbra hacer en su palabra, a ministrar a su pueblo, a proteger a su pueblo, a dar un mensaje a su pueblo, pero por orden de Dios. Es que parece inofensivo el detalle, pero es brutal. O sea, al final no soy yo quien ordena al ángel, es Dios quien da órdenes. Yo soy quien pido al Dios Todopoderoso que haga su voluntad y Él sabrá qué usar, cómo usarlo y cuándo usarlo.
Y es importante porque aquí en este tema no hay una fijación contra una denominación o una religión en específico, sino hablando, por ejemplo, de nuestro ambiente evangélico, hay muchas tradiciones que no están tipificadas en la Biblia. Y una de esas es la que bien decías. Yo recuerdo en los 90s, no sé ahora, ¿verdad? En la iglesia pentecostal siempre orábamos, era como una muletilla: Señor, envía un vallado de ángeles, que un vallado de ángeles te proteja, que el ángel de Jehová campe, como dice el salmista, ¿verdad? Entonces todo esto se fue trayendo una tradición acerca de los ángeles como que nosotros podíamos darle órdenes a los ángeles, y por ahí escuché también un video por ahí que se le habían perdido las joyas a una pastora, ¿verdad? Y que él dijo, llamé a los ángeles, vayan y me busquen esas joyas, como que si fueran perrillos a disposición de ella. Y si bien es cierto, como bien decías, están a disposición y al servicio de nosotros por orden de Dios. Él les va a decir qué va a hacer, cómo va a hacer, cómo nos va a auxiliar y en qué momento nos va a auxiliar.
Sí, entonces ahí el primer gran concepto. Hay ángeles que traen buenas noticias, todos son mandados por Dios, son siervos de Dios que los pone al servicio de los seres humanos, pero también hay ángeles destructores, así como hay ángeles que traen buenas noticias. Allá en el Salmo 78:49, cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores. Entonces, nosotros debemos ser claros que sí, están al servicio de Dios, en el ejército de Dios, y Él lo usa tal como Él quiera usarlo, según su perfecta y santa voluntad. Uh-huh. Entonces, sí, somos protegidos por ángeles, sí, somos servidos, incluso, podemos recibir un mensaje de parte de ángeles, sí, eso es posible. Si usted me pregunta si a mí algún día me ha ocurrido alguna experiencia así, tendría que decir que no. O sea, a mí nunca me ha ocurrido tener una experiencia angelical que yo sea consciente de ella, pero no puedo negar que existe un mundo espiritual alrededor, porque la Biblia enseña que esto ocurrió, y en muchos casos la Biblia también enseña un principio que ahora vamos a leer, que hospedamos en casa gente que fueron ángeles. Algunos dicen que no, que es que posiblemente eran como ángeles, y otros dicen no, es que posiblemente también existe la idea de que sí, de que pasó por tu casa alguien que pudo haber sido un ángel.
Aunque el texto, la traducción o las que yo he leído no implican o no ponen el elemento comparativo, por lo que se puede interpretar como ángeles propiamente.
Se puede interpretar como ángeles. Y yo creo que ahí sí podría uno decir, he tenido algún tipo de experiencia extraña, ¿verdad? Que uno no le puede poner un nombre tan claro ni explicarla tan bien, que uno percibe de que eso no fue tan común ni tan normal. Ahora, hacer de una experiencia así doctrina es otro problema, y otro gran mito. Escuché una vez, creo que lo contaba predicando, hace muchos, muchos años atrás, cuando un hombre en la radio decía, estaba tan cansado, tan desanimado, que me metí al baño a orar, y en el baño se me apareció un ángel y me dijo, no temas, y yo, mire, me asusté y caí de rodillas, y mira, toda la cosa. Cuando yo lo escuché por la radio, esto fue, no sé, hace 20 años tal vez, yo dije, ahí está, y desde ese día yo no quería salir del baño. Es lógico, ¿verdad? Yo quería
conocer. ¿En qué momento aparece?
Sí, el ángel de los baños. Entonces yo decía, yo quiero conocer al ángel que sale en los baños. Porque uno piensa de que como le pasó a aquel, a mí me ha de suceder. No estoy negando que a él le haya ocurrido. O sea, solo Dios sabe lo que él permite. Sí estoy diciendo que de eso no se puede hacer doctrina, ¿verdad? Una sola vez se le apareció el ángel a María y le dijo aquella salutación especial. También una vez se le apareció a José, su esposo, y le dijo, recibe porque lo que está en su vientre es de mi espíritu. Entonces no fue que semanalmente se les aparecía y que charlaban con los ángeles, no, eran momentos específicos, puntuales, en eventos muy trascendentales. Entonces no podemos hacer doctrina, y ese es un serio problema de los libros. Yo amo los libros, yo amo la lectura, yo tengo por costumbre leerme por lo menos un libro cada mes y medio, cada dos meses diferente. No obstante, le tengo mucho cuidado a qué leo. Donde la gente comienza a escribir mucho de su experiencia personal como si fueran verdades del cielo y aplicables para todos, ya el libro me decepciona un poco. Porque yo lo que quiero es leer, sí, su experiencia, qué bien, pero que eso no tiene por qué ocurrirle a todos. Ojalá, ¿verdad? Las cosas lindas que le ocurren a uno le ocurrieran a todos, pero no necesariamente.
Conclusión ahí, no podemos hacer de nuestras experiencias palabra de Dios.
Así es.
Todo más bien hay que someterlo a la palabra de Dios. Y si dice alguien, es que yo le pedí a un ángel y el ángel me auxilió, la Biblia totalmente dice eso no es correcto. No, entonces, así como está el poder, lo vamos a ver, el poder de los ángeles como tal, por designio de Dios, también hay un grupo de ángeles que son los ángeles caídos, que son Satanás y todo su ejército. Y tal vez aquí quisiera hacer un paréntesis.
Los famosos demonios.
Los famosos demonios, ¿verdad? O del moño. Lo que tal vez es importante también entre paréntesis, que los ángeles destructores, cuando tienen misión destructiva, no es una misión de que sean ángeles demonios porque destruyen, sino porque cumplen el mandato de Dios cuando Dios aplica un juicio.
Es importante esto, porque el juicio que Dios aplica siempre es justo.
Justo.
Okay, aclaro. La gente a veces, al no conocer el contexto, el trasfondo, de cómo que en la antigüedad se destruyeron pueblos, a la gente a veces, al no entender el concepto completo de lo que significa el pecado y la maldad, de lo que significa estar en oposición a Dios, en rebelión a Dios, lo que acarrea ese tipo de maldición, entonces la gente suele pensar que eso no fue justo. Incluso el problema primario de los israelitas allá en Egipto es que esa era la queja número uno. Señor, nos trajiste aquí para morir, eres injusto. Y Dios todo lo que permite responde a su justicia, a su perfecta justicia, aunque nosotros no lo comprendamos. Entonces, cuando Dios envía un ángel destructor, inmediatamente uno dice, ¿cómo? Ese tiene que ser de los demonios. No, es que está cumpliendo un justo juicio basado en su justicia, que es perfecta, que no miente, que no falla, que todo lo hace de una manera perfecta y correcta. Y allí es donde uno dice, bueno, sí, incluso hay momentos donde uno recibe consecuencias de errores que uno ha cometido. Y a veces, Señor, no me castigues tan duro. No, se llaman consecuencias justas, exactas de lo que hice. Entonces uno no podría culpar a Dios de cosas como esas, o pelearse con Dios, o pensar que es injusto porque sentí muy feo. No, es que la justicia de Dios no falla, no comete errores. Por el contrario, es tan perfecta que todo lo que permite o deja de permitir justamente responde a su justicia perfecta.
Así es, así es. Paz, ¿y qué le parece si hablamos un poco acerca entonces? Ya vimos que los ángeles existen, ya vimos que hay ángeles mensajeros, que hay ángeles que vienen a recibir instrucciones de juicios de Dios, de ejecutar los juicios de Dios, que hay ángeles malos que cayeron encabezados por Satanás. Entonces, ¿para qué Dios hizo los ángeles?
Bueno, hay muchas, muchas maneras en que los ángeles actúan. Voy a hablar de la primera. La primera es una de las más interesantes y lindas, y nos da un ejemplo de que nosotros deberíamos hacer. Allá en el Salmo 103, verso 20, alaben al Señor, ustedes, sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos, que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Desde el principio se está aclarando, los ángeles están puestos al servicio de Dios y creados para adorar y alabar al Señor. Entonces, en la misión de ellos, una de las grandes misiones de los ángeles es adorar al Rey, porque lo conocen, porque están delante de su gloria, porque entienden el tamaño de Él y el tamaño de ellos. Entonces a ellos solo les queda nada más que adorar al que vive por siempre y para siempre. Una de sus misiones, sus funciones es adorar. Por eso cuando cantamos en las iglesias solemos decir eso, ¿verdad? Cantemos de tal manera que los ángeles se nos unan en coro. Más bien nosotros deberíamos decirlo al revés. Nos unimos a la adoración que constantemente ellos hacen. Nos unimos a los cantos que constantemente ellos hacen, porque ellos pasan eternamente y para siempre. Nosotros ratillos, ¿verdad?, en cuanto a la música, pero nosotros nos unimos a ellos. Entonces, una gran misión de los ángeles es adorar al que vive y reina por siempre.
Fueron criados para adorar como fuimos criados usted y yo. Nosotros escogemos si adoramos o no adoramos.
Igual que ellos.
Con nuestras vidas y con nuestros labios, que es importante aclarar. También ellos. Tanto es así la adoración de los ángeles que dice la palabra de Dios, aunque no habla exactamente la palabra ángel, sí dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, más que 100 justos que no necesitan arrepentimiento.
Ahora, ¿quién hace la fiesta?
Los ángeles.
Los ángeles. O sea,
eso es un jolgorio.
Tiene que ser un fiestón allí, todos cantando, adorando, alabando a Dios, porque una sola persona en esta tierra se volvió al Señor voluntariamente.
Jolgorio, para los que nos ven afuera, es una fiesta muy grande, ¿verdad? Es una palabra coloquial aquí en Costa Rica.
Yo nunca le he dicho, pero es que Robert se sabe.
Que soy más de...
Sí, ok. Ok, sigamos, Segunda.
Ya lo vimos, ejecutan la palabra de Dios, alaban al Señor, ya lo vimos, ejecutan la palabra de Dios. Mateo 13, 41, 42, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, hablando Jesús, y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Otra vez vemos que los ángeles están destinados a cumplir también los juicios de Dios.
Voy a ir porque obedece su mandato, la dijimos ahora.
¿Ya la dijimos?
Son siervos de Dios, lo que decíamos, Hebreos 1:14. No son todos los ángeles, todos, espíritus dedicados al servicio de Dios, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Mira el orden. Son siervos de Dios enviados para ayudarnos a nosotros. Entonces, claramente sí existe ángeles que nos ayudan, que nos ministran, que nos fortalecen, etc. Ahora, hagamos la diferencia. Por aquí hay una pregunta muy buena de Ana Mora. Puede que sintamos que es un ángel, pero en realidad es el Espíritu Santo. Ok, en orden de jerarquía, por supuesto, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es Dios, muy por encima de cualquier ángel. Entonces, lo que nos dejó Jesús para acompañarnos 24/7 fue al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros deberíamos tener esa conciencia, quien nos habla, quien nos inspira, quien nos consuela, quien nos convence de pecado, quien nos, en algún momento de debilidad, nos da fuerza, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios adicionalmente? Si gusta hacerlo, envía ángeles de otra forma para animarnos o lo que sea, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios es el enviado por Jesús, el enviado porque Jesús ya no estaría presente en esta tierra de cuerpo físico y Él sería quien estaría en nuestro corazón. Entonces, el sentir que tenemos a veces de Dios, la inquietud, es el Espíritu Santo, siempre es el Espíritu Santo.
Y me parece que todo este tema de la angiología también es la necesidad del ser humano de tener que ver para creer. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. ¿Qué está diciendo? Que Marco Vega es más bienaventurado que Pedro, que vio a Jesús caminar sobre las aguas. Porque sin necesidad de haber sido testigo ocular, cree que Jesús vino, cree que Jesús caminó.
Aunque a veces Marco Vega es como Pedro. Pero
no, yo,
esa es otra cosa más. Y ese es otro tema. Pero es cierto, es cierto.
Sí, son la necesidad de ver ángeles, la necesidad de ver cosas. De hecho, la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No necesitamos ver. El Espíritu Santo tampoco es aquello, como esa canción, ¿qué es? Es una cosita que sube y que baja.
Esas
canciones
es
que...
No, esa es otra. Esa es de un grupo secular. Ah, bueno. Qué bárbaro, diga.
No, la esa seguro me la cantó el Paz y yo me la aprendí.
Es no, una cosa con un brinquito.
No, no, pero hay varias. Ahí las escucho espacio.
Y eso no es. O sea, eso no es el Espíritu Santo.
No. Y tenemos algo más brillante, aprovechando esto que pone Anita, que antes habían apariciones de ángeles y ahora tenemos algo más excelente, porque el Espíritu Santo descendía sobre los profetas. El profeta profetizaba
una vez y se iba.
No eran templo permanente. Ahora usted y yo somos templo permanente.
Entonces, basado en lo que estás diciendo, y creo que ese es un tema medular, hoy mucha gente anda en busca de algo extraordinario, de algo fuera de este mundo. Lo vemos en programas de muchos lugares donde la gente anda cazando fantasmas, literalmente, y se van a buscar espectros y se meten con máquinas porque sienten que encontrándose con el mundo del más allá van a tener un más acá. Y cuando miras ese tipo de historias, usted dice, es interesante, porque también hay cristianos cazafantasmas, ¿verdad? Hay cristianos más entretenidos en conocer a un ángel y en que se le aparezca un ángel que lo más grande que ya tiene, que es el Espíritu Santo. Entonces, no estamos interesados en ver un ángel, estamos interesados en que Dios nos ayude, que lo haga con ángeles, gloria a Dios. Pero no es el norte. ¿Qué pasaría si en este momento se nos aparece un ángel? Yo le voy a decir lo que pasaría, la vida continúa. O sea, si trae un mensaje de Dios, gracias por el mensaje, pero ni siquiera él es digno de adoración, seguro nos daría temor. Por las, por seguro, pero no es que es digno de adoración, no es que a él tenemos que hacer algo especial, no, todo lo contrario. Es un servidor como todos los demás y el único grande es Dios y viene en nombre de ese grande. Y él diría lo que le dijo a Juan, no me adore a mí, ¿qué le pasa? No me adore a mí. Yo soy un servidor de Dios, adora a Dios. Y eso es lo que nos diría el ángel, ¿verdad? Entonces, de alguna forma el concepto es muy, muy claro. Lo más importante ya lo tenemos, el Espíritu Santo. Y además, rodeados de ángeles que nos cubren por voluntad del Padre. ¿Podemos pedir a Dios, Señor, envía ángeles que nos guarden? Sí. Sí se puede, no hay ningún problema con ello. Podemos ordenarle a los ángeles, la Biblia no lo enseña por lo menos, que un ser humano tenga el poder de ordenarle a un ángel, pero sí tiene este poder. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, que protejas nuestras familias, que tus ángeles nos guarden, nos protejan, que tu ejército celestial nos cubra. Eso es válido.
Sí.
Dios, me emocioné
Dios,
todo.
Dios nos protege como Él quiera. Y como Él vea que es mejor, Dios es un soberano, y siempre lo hemos dicho, pero no un tirano. Uh-huh. Es un soberano con propósito que lo mueve el amor por los seres humanos, por nosotros mismos. ¿Qué le parece, Paz, si desmitificamos algunos conceptos de los ángeles?
Démosle.
El primero, no se casan. Porque ahí pusiste, y muy bien, la película de Nicolas Cage, ¿verdad? Un ángel enamorado,
enamorado.
¿Verdad?
Buena película. El tipo con la cara así de angelito.
Yo creo que hay más de una hermanita que puede decir, Señor, ¿cuándo me mandarás el ángel que estoy esperando?
Bueno, luego salió la de Brad Pitt, la de ¿conoces a Joe Black? Black. Entonces, las mujeres en el mundo entero querían un ángel así.
Ponen machos de ojos azules.
Sí, qué cólera, ¿verdad?
Y perfectamente puede ser de cualquier color.
Y quiero que sepan que tanto Paola como Jackie conocieron a ángeles que no eran de ojos azules como nosotros, pero pues resulta que ese es un mito. Ese es un mito, que son, yo no sé si son ángeles gringos, ¿verdad? Porque
no sé.
También el mito es que todo el mundo en Estados Unidos es macho, rubio, de ojos azules. Ese es un mito, de que el ángel tenga que ser rubio, de ojos azules.
Medio sueco y media sueco, no sueco, hablemos de sueco, porque ahorita vamos a hablar de eso.
Medio sueco, pero sí es cierto que la Biblia enseña, por ejemplo, allí, en cuanto... Lucas 20:35, pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte del mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán, no serán dados en casamiento, no podrán morir, serán como los ángeles. Y este versículo habla de nuestro futuro, pero habla también de ellos. Habla de que los ángeles no mueren, habla de que son eternos, habla de que los ángeles no se casan. Entonces nosotros tampoco estaremos allá en matrimonio, así que aproveche, papá, si no se ha casado, y los que están casados, oiga, aproveche.
Marijo. Ah, perdón.
Ay, mira, estábamos hablando con María José, es cierto, recibe ahora. Entonces, dice que serán como los ángeles, pero en la Biblia siempre aparecieron como hombres, nunca como niños. A veces los presentan como el chiquito gordito, cachetes rosados, ¿verdad? Con el arpa, así
tiran flechas para...
Tiran flechas, el cupido aquel, ¿verdad? A veces aparecían como resplandecientes, que ni siquiera parecían seres humanos, pero sí eran por lo menos vistos en forma humana acá en la tierra, cuando ellos decidían, Dios los enviaba, perdón, a aparecerse a los seres humanos. Entonces comieron con los hombres acá en la tierra, se aparecían, sí se notaba que eran diferentes, porque la gente inmediatamente los reconocía, como parecían muy altos, ¿verdad? No dice de qué tamaño podían ser, pero como color de piel, color de ojos, lo hermosos que eran y todo lo demás, como que no deja saber tanto la Biblia acerca de esos pequeños detalles que sí aparecen en las postalitas. Uh-huh. O en los bustos que hacen de ellos. A veces se les ve imponentes, con trompetas, vestiduras blancas, temidos, porque definitivamente lo que decíamos ahora...
Es impresionante,
ahora,
debería ser una experiencia impresionante.
¿Verdad? Debería ser una experiencia. Oh, ahora, ¿tienen alas?
No habla la Biblia propiamente de ángeles, si habla de los serafines que tienen 6 alas, si habla de los querubines, de hecho en el propiciatorio tienen sus alas viéndose uno al otro, porque la santidad de Dios es tan grande que no se atreven a verla, está así, pero de los ángeles no se habla de que tienen alas y que el plumaje de las alas y que las alas sean blanquitas y que todo esto no lo dice la palabra.
No lo dice, e incluso es bastante interesante, porque De los serafines, sí, pero cuando en la tumba de Jesús, por ejemplo, que llegan las mujeres, se les aparecen unos hombres sentados allí y les dicen, ¿a dónde van? ¿Dónde vienen? Tienen una conversación, ellas no saben que son ángeles, no lo saben en ese momento. Y charlan, no, queremos ver el cuerpo del maestro, ¿dónde lo han puesto? Y mientras charlan con ellos, están angustiadas, ¿verdad? Si hubieran tenido unas alas, hubieran dicho algo al respecto y vimos unos ángeles y las alas pegaban al cielo y nos asustamos donde las extendieron, ¿verdad? Pero eso, por lo menos la Biblia como tal, no lo deja saber así tan extremo, solamente explica que, como decías, que los serafines sí son seres alados, igual que los querubines.
Correcto, entonces son seres asexuados, no tienen sexo, son cuando han tenido forma humana, han sido forma de hombres, no de mujeres ni de niños, así como Dios lo ha establecido, no se casan, no mueren, Satanás eternamente será atormentado sin morir, ¿verdad? Igual los demonios. Y pasamos al 2. Les podemos ordenar o pedir, ya lo vimos, no les podemos ordenar y pedir porque son criados por Dios para el servicio divino, decía el autor de Hebreos. Y yo no soy Dios, usted Dios no es Dios tampoco. Para el servicio divino, para cumplir la voluntad de Dios. No se deben adorar, ya lo tocamos, Apocalipsis 19, 9 al 10. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo tuyo, y aquí soy un siervo como tú, perdón. Y aquí lo importante, lo que a mí me llama la atención es la espontaneidad del ángel de decir, esto es grave. Cuando se postró, inmediatamente seguro él brinca, suave, suave, un toque, levántese, no, y guarde.
Era un ángel tico, hay que aclarar, suave, suave, un toque, era un ángel tico, entonces.
Esa es la Reina Valera tica, por si no la ha comprado, ¿verdad? Entonces, imagino así, y eso nos da una lección a nosotros. Cuando somos siervos de Dios y alguien con buena intención nos da un cariñito y que lo hiciste bien,
Hay que detener. No
su...
el cariño,
agradecerlo. No a nosotros, sino, Señor, gracias, porque te glorificaste gracias a través de tu siervo. Gracias, Señor, porque me usaste para tu gloria. Gracias. Y no creérsela uno que es...
Yo he escuchado cosas, por ejemplo, siendo un poco crítico y echando pa' mi saco. Hoy les traigo un sermón que cambiará su vida, transformará su alma. A partir de este sermón,
usted no sabe. Hoy sí hay palabra.
Eso lo he escuchado. Hoy sí hay palabra. Yo lo que enseño, mire, esto trae, escúchelo porque voy a impartirles. Mire, hasta grosero y grotesco. Cuando miro a Jesús, que es mi norte, no los predicadores, Jesús es mi norte primario, los predicadores sí, que se me parezcan a él, ¿verdad? Cuando miro a Jesús, que es mi norte, no lo veo hablando así. Él simplemente hablaba con tal autoridad que las otras personas decían de él, habla como quien tiene autoridad. Pero no lo veo haciendo un sermón donde él mismo hace o necesite hacer una introducción para que todos sepan lo grandioso que va a ser su mensaje. Se sienta ya en el Sermón del Monte y comienza, bienaventurados los pobres en espíritu, y bienaventurados los pacificadores. Y mira, es impresionante la forma en que Jesús con la autoridad hablaba sin necesidad de hacer lo que hoy se escucha en muchos lugares. Y como digo, más que criticarles, yo echo para mi saco y digo, Señor, ¿cuántas veces puede uno haber hablado de alguna manera ostentosa, odiosa? ¿Cuántas veces uno se puede dejar la gloria que le pertenece al Señor? Porque alguien te dice, es que cuando usted vino, y uno por dentro dice, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Que pues, demos la gloria a Dios, pero un poquito para mí. Porque de verdad se siente bien el elogio y está bien recibir la gratitud, pero nunca creer que se trata de nosotros, porque este reino ha estado y estará con nosotros o sin nosotros y continuará después de que nos hayamos ido. Es más grande que un ser humano. Los ángeles lo entendieron. Deben entonces entenderlo los seres humanos.
Así es. Y yo creo que eso es una lección que nos da sí. Este ángel. Inmediatamente, Juan, imagino que se levanta.
Ahora, vea qué interesante, hablando de este concepto que decías de no poder ordenarles. Cuando Jesús está siendo entregado por Judas, Judas, dice uno. Cuando Jesús está siendo
entregado. Una vez dijiste, ¿quién le pondría a Judas? A un
chiquito. Oh, Judas. Bueno, cuando Jesús está siendo entregado por Judas allá en la cena y está siendo entregado, Pedro saca su espada, corta la oreja. Jesús hace un milagro de sanidad e inmediatamente dice, Pedro, tranquilo, brother. O sea, yo puedo orar al Padre y pedir que envíe 12 legiones de ángeles. Cuando está en la tentación, él puede orar al Padre y pedir que le envíe alimento. Pero vea el orden. Jesús, sometido a la voluntad del Padre, pidiendo al Padre que el Padre envíe. Si Jesús lo hizo así, ¿quién es un ser humano que el siervo no es mayor que su Señor para ordenarle a un ángel?
Y Satanás lo tienta también, tírate, porque está escrito que tus ángeles te recogerán. Sí, pero yo no he dado la orden. Usted me lo propone, pero yo no estoy dando la orden. La orden es mía en el momento.
Viene del Padre la orden. Exactamente. Sí, viene siempre la orden viene del Padre. Entonces, ¿qué estamos diciendo para aclarar? ¿Creemos en los ángeles? Claro, el que no cree en los ángeles no cree en la Biblia. ¿Creemos en los demonios? Por supuesto, la maldad está y todo el mundo lo sabe. ¿Creemos que somos protegidos, servidos por ángeles? Sí, la Biblia lo enseña. ¿Creemos que tienen una apariencia especial, particular? La Biblia deja saber algunos rasgos de ellos. ¿Seremos como ángeles nosotros después? Sí, en espíritu igualmente viviremos lo que ellos viven hoy. ¿Podemos pedirles y ordenarles? No, podemos pedirle a Dios. Y él sabrá cómo envía la ayuda sobre nosotros los terrícolas acá en esta
tierra. Tenemos un guardián asignado. Todos son dedicados al servicio de Dios. Dios dice, bueno, anda a ayudarle a Marco Vega hoy, o anda a ayudarle a Marijó, o anda a ayudarle a tal, según orden divino. Mateo 18:10, que es algo que se ha interpretado de una forma errónea. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro del Padre Celestial. Entonces dicen, sí, efectivamente hay un ángel, ¿verdad?, para cada uno de estos niños, y no es esto. La idea de los niños como tal es que en tiempo de Jesús o la cultura judía, primero la mujer estaba a un lado totalmente. Jesús viene a dignificar la mujer, aquella mujer que está siendo apedreada, dice el Señor, dice la palabra que él dibujaba en el suelo. Unos dicen, seguro dibujó un pez, otros seguro estaba jugando gato, no sé. Pero la Biblia no lo dice y nosotros no vamos a decir
lo que hablábamos ahora. Ponerle a la Biblia palabras es pecado. Eso es justamente lo que significa el concepto de sumarle o restarle. Cuando uno dice lo que él estaba haciendo era, es un pecado porque uno no sabe lo que él estaba haciendo. Uno podría sugerir cosas, podría pensar que y decirlo así. Bueno, yo creo que él posiblemente, como era arena o polvo, lo que decía yo, el polvo hago, deshago. He escuchado tantas cosas. La Biblia no enseña nada de eso. Solo podemos decir de esa acción que el Señor con un dedo estaba escribiendo algo en la tierra. No podemos saber qué.
Y lo grave es el que expone algo así, la gente dice amén.
Sí, porque la emoción gana.
Y porque siente un liderazgo en la persona que lo está diciendo. Lo cierto es que esa mirada hacia abajo sí podríamos interpretarla como un Jesús que no vio la desnudez, porque las mujeres sorprendidas en adulterio eran expuestas desnudas públicamente. Jesús no la ve, dignifica muchas mujeres, y los niños eran considerados todavía menos que las mujeres, siendo que Dios a todos nos creó igual. Un niño no era tomado en cuenta, ¿verdad? De hecho, el Señor dice, el que no se hace como un niño, o sea, el que no se hace como nada, para poder recibir lo nuevo, ¿verdad?, no entrará en el reino de los cielos.
Ahora, en esa misma línea, los ángeles están sujetos a la voz de Dios, lo decíamos. Si dieran un mensaje diferente del que Jesús dio, están en maldición.
Así
dice. Lo dice Gálatas 1:8. Pablo hablando a los Gálatas. Si alguno de nosotros los apóstoles, mire qué delicado nuestro tiempo, ¿verdad? Que Pablo dice algo como esto y parece que a veces no se lee tan claro. Si alguno de nosotros, los que somos apóstoles primarios, Pablo, pues ahí como un abortivo, dijo Pablo, entré de último, ¿verdad?, en la lista. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Entonces, claramente podrían aparecerse y podrían decir un millón de cosas, ¿verdad? Pero si contradice lo que Dios ha dicho, entonces ese es un ángel maldito. Y si una persona, sea líder, sea famoso, ha escrito 40 libros, salga en tele, si dice algo contrario a lo que Jesús haya dicho, dice la Biblia que cae bajo maldición. No lo digo yo, lo dice Gálatas 1, verso 8. Entonces, lo delicado a veces de andar buscando profecías nuevas, palabras nuevas, o un ángel que me dé la última revelación, cuando la revelación completa está en la palabra de Dios.
Así es. Cuidado con las expresiones, tengo una revelación nueva, y tenemos que ser, como dice Pablo, como los cristianos de Berea, que lo sometieron todo a la palabra de Dios. Y me gusta porque Pablo mismo se somete al escrutinio público, ¿verdad? Dice, si aún yo, o los apóstoles, un ángel del cielo, no es así, es maldito, que sería la palabra. La Reina Valera dice querubín. No podemos asignarles nombres, aunque la Biblia habla de un ángel que se le aparece a Daniel, que es el mismo aparentemente que se le aparece a María, que es Gabriel. Habla de un arcángel que tiene un designio más militar, parece más de combatir al enemigo, que habla Judas, que es Miguel, el arcángel Miguel, pero la gente le ha puesto Rafael y otros nombres, ¿verdad? Algunos están en los deuterocanónicos, ¿verdad? Que son los libros no inspirados.
Incluso el libro de Enoch menciona que en la rebelión 200 ángeles vinieron a esta tierra y tuvieron relaciones
con las mujeres. Ese sería otro tema,
¿verdad? Es otro tema interesante. Hablando de los gigantes, ¿verdad? Los gigantes de que aparecieron allá en Génesis, y realmente estos ángeles tuvieron sexo con ellas, y son de los que habla Primera de Pedro, que han sido encarcelados, qué sé yo. Podemos hablar de eso. El asunto con el libro de Enoch, que no es un libro considerado canónico, explica con detalle el nombre de 200 ángeles y el número, ¿verdad?, de los que descendieron a esta tierra y lo que hicieron y sus rangos y todo. Entonces, la Biblia, por lo menos lo que nosotros tenemos de la Biblia, estos 66 libros, no van tan allá. Solo nombra algunos, los demás todos por el nombre de ángel, y el más común de todos, el ángel del Señor, que es recurrente en el Antiguo Testamento y que parece ser, porque la Biblia tampoco lo dice, parece ser que era, algunos dicen, el mismo Señor Jesús que se aparecía en la antigüedad, porque era la voz de Dios y qué sé yo. Varios fueron los capítulos donde el ángel del Señor se apareció y los personajes le terminaban llamando Señor, le terminaban llamando mi Señor al ángel. Entonces, como que Dios mismo caminó en medio de los ángeles en algún momento, como en Sodoma y Gomorra, cuando descienden tres y uno se queda con Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, entonces, Señor mío, no hagas tal cosa. Entonces, sí es importante que nosotros no somos nosotros no somos el registro nacional que debemos cambiar los nombres ni asignar nombres a nadie. Incluso el mensajero no es lo que importa, es el mensaje.
Es un mensaje.
Entonces aquí vengo yo, el ángel Carlitos, para decirte, Carlitos Vega, ¿verdad? Y además, mira, estamos hablando de él. No nos interesa el nombre del ángel, nos interesa el mensaje que él pudo haber traído en
ese
momento.
Y este tema del ángel del Señor o el ángel de Jehová que acampa alrededor
de los que temen
y los defiende, este ángel es en singular, no se dice un ángel, sino el ángel, ¿verdad? Y este ángel tiene particularidades que nos hacen suponer que puede ser Jesús, y hablo Jesús, no el Padre ni el Espíritu, porque el libro de Colosenses dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Si algo lo dio a conocer fue Jesús. Interesante, porque hay una escena en Josué 5:13 donde se le aparece este ser y le dice, vengo como el príncipe del ejército de los cielos, y Josué se postra ante él. Y este ángel no reacciona como el ángel de Apocalipsis. Levántate. Entonces eso nos da a entender lo que los teólogos llaman una teofanía, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, y le dice algo que también en la zarza recibió, se le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es.
Es muy importante mencionar que hay personas, por ejemplo, que han muerto familiares y que algunos dicen que su ángel me visita o que mi familiar me visita. La Biblia prohíbe completamente el encuentro con los muertos. Es una práctica abominable para Dios. Entonces, uno lo que podría afirmar allí es cuidado, cuidado, porque hay demonios que de verdad asumen papeles.
Claro.
Y debemos tener mucho cuidado. Dios nos ha llamado a enterrar a la gente que partió y a decirles un hasta luego. Esa es toda la misión. Fuera de allí no existe, ni existirá posibilidad de que tengamos contacto, ni Dios quiere que algo así ocurra. Todo lo contrario, porque lo que está interesado es en los que quedamos acá vivos para que sigamos expandiendo el reino de los cielos. Entonces, que me visitó tal, que tal anda por ahí, que es un alma en pena vagando mientras tanto. Cuidado.
Los medium atrayendo,
sí.
O la bruja del 71 en aquella mesa, ¿verdad? Famosa.
en la del Chavo.
Lo que sí es importante es que si nosotros creemos que este ángel de Jehová puede ser Jesús, porque parece que sí, lo es, y dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen, ahí sí podríamos decir que ese ángel sí está con nosotros siempre, porque uh-huh. Jesús, Él estará con nosotros
todos los días,
hasta el fin del mundo, aquellos que hacen su voluntad.
Aquí escriben, Ileana, como los ángeles que alabaron a Dios cuando nació Jesús, uh-huh. Aquí escribe Hetza Rojas, nuestras alabanzas llegan al trono de la gracia, la clave, fe y obediencia. Josué dice, hay gente que pone frutas para que los ángeles vengan y coman y le rinden altares a los ángeles, sí, error gravísimo. María Villa, buenos días, pastores, Marco, Robert, Dios les continúe bendiciendo, gracias, amén. Mayra Córdoba, bendiciones, muy lindo tema, gracias pastores, con ese ingrediente de gozo, hay que ser gozosos. Surk Sahor dice, cuando nuestro amado Salvador se transfiguró y aparecieron a su lado Elías y Moisés, ¿cómo fue que los apóstoles les reconocieron si ellos fueron muchas generaciones atrás? Eso lo hablamos la vez pasada. Pero en buena teoría no sabemos ni cuánto tiempo estuvieron allí, no sabemos absolutamente nada más que la aparición que ocurrió. Es muy posible que Jesús se los haya dicho, porque es claro que ellos no los conocieron físicamente, no habían fotos, no habían videos. Entonces tuvo que haber un encuentro, tuvieron ellos que haberse presentado con su nombre, tuvo Jesús que haberlos presentado con el nombre. Recuerde que la Biblia, como enseña Juan 20, tiene todo lo que es necesario para nuestra salvación, porque si se escribiera todo lo que hizo Jesús con todos los detalles completos, no alcanzarían todos los libros de la humanidad.
Y que es inspirada por el Espíritu Santo, eso nos va a entender que lo que escribe el evangelista es
sí, así. Igual con aquel personaje feo, el que mató al hermano, Caín. Cuando Caín sale y se casa, la pregunta de media humanidad es ¿con quién se casó si no había más mujeres en la tierra? Y claramente con una de sus hermanas. La procreación de los seres humanos tenía que darse a partir de la primera familia. No había otra opción. Entonces se entiende que él tuvo que haberse casado con una de sus hermanas. Pero la Biblia no menciona a las mujeres allí. No, porque históricamente en el pueblo judío se mencionaban en principio las genealogías de los hombres nada más. Por ahí una que otra mujer, pero nunca era el fuerte. Y acá no es la excepción. Entonces uno asume que, por supuesto, tuvo que ser, no existía otra forma. Igual acá, para que ellos supieran que eran uno Elías y otro Moisés, tuvo que haber alguna presentación, tuvieron ellos claro. Que haber llegado y haber dicho sus nombres, no había otra forma de que lo supieran, a menos que por inspiración divina, que también pudo haber sido.
Además que fue una escena, posiblemente también siendo Dios, siendo Jesús, transfigurándose en cuerpo glorificado, fue algo también que impresionó.
Sí, definitivamente.
A los tres.
Ahora sí, hablemos de los ángeles, de los demonios un poquito, porque hablamos ahora de los ángeles bonitos y ahora están los feos. Cuando decimos ángeles feos, Apocalipsis 12:7, se desató una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, que es el diablo, este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencerlo, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Mire los nombres, y nombres todos de destrucción, ¿verdad? De dragón, por lo destructivo, serpiente, por lo astuta, por lo que genera una serpiente, llamado Diablo, Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Ahí encontramos a los demonios, de verdad, que están, y no es de extrañar, como dice Segunda de Corintios, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, lo que hablábamos ahora. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Estuvimos en un campamento, Robert, hace muchos faraways atrás, Y nos ocurrió que en este campamento una persona comenzó a ver ángeles, ¿verdad? Y parecía que un campamento atrás, 2 años atrás, que era como muy común en él. No, no sé si en todos los campamentos.
Yo me sentía como yo no soy tan espiritual porque no veo nada.
Justamente ese es el problema que da, ¿verdad? Que le damos tanta importancia a un evento como estos y dejamos de lado lo que es importante, la llenura del espíritu, su gracia, su gozo. Y allí estaba este muchacho, éramos como 200 muchachos allá en ¿dónde era? En Puriscal, no me acuerdo dónde, ya se me olvidó el nombre. Mira, y el hombre comenzó, veo ángeles, y esa impresión es la que da, ¿verdad? Uy, qué susto el primero, qué susto, como ángeles, yo nunca he visto uno, y además quiero ver uno, ¿verdad? ¿Qué será eso? Y el muchacho comenzó, que veo ángeles, a tirar palabra para arriba y para abajo, y de un momento a otro dice lo contrario, dice, hermanos, hemos sido engañados, eran demonios disfrazados de ángeles, porque vi una pezuña. Mira, y a partir de allí aquello se volvió una histeria colectiva. Yo tenía apenas 3 meses de recién convertido al Señor. Yo hubiera encantado que me enseñaran doctrina, verdad de Dios, con la que me sostuviera la vida el resto de mi vida, pero no que hicieran un circo del Evangelio, porque eso fue lo que ocurrió allí, fue un circo del Evangelio. Y hoy, años después, 25 años después de ese evento, uno dice, Dios mío, qué perdido puede andar una persona que le da más importancia a lo creado que al Creador, que piensa que porque vio un ángel o se le apareció un ángel o tuvo un encuentro con un ángel, entonces esto es más grandioso que estar en contacto con el mismo Dios a partir de una oración. El Señor dijo, vengan al trono de la gracia. Eso es más grandioso que cualquier cosa. Para saber que en la mañana puedo entrar, que ya no hay velo que separe al sacerdote de nosotros.
Que no hay que pedirle a un ángel.
Que no hay que pedirle
a un hombre.
Ni a un, nada. Entramos por la gracia de Jesús,
en el nombre de Jesús,
al mismo trono para recibir gracia. Eso deberíamos celebrarlo. Por eso deberíamos llorar y maravillarnos.
Dios no necesita que un ángel o alguien que murió le ablande el corazón, porque Él es amor, ¿verdad? Él no necesita que le ablandemos el corazón. Es interesante porque en todo esto de los ángeles, de los demonios y Satanás encabezando en su imitación, bueno, hablamos que hay querubines, que hay serafines, que hay arcángeles, o al menos hay un arcángel que habla la palabra de Dios, y hay ángeles que los cuenta por millones.
Por millones, ¿verdad? De millones.
El libro de Apocalipsis. Y lo interesante es que Satanás, en su imitación, dice el apóstol Pablo, versión Reina Valera, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, uno, potestades, dos, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas. También Pablo tipifica 4 tipos de demonios, por decirlo así.
Marta Chacón dice, eso del ángel de Jehová, yo siempre creo que es Jesús, muchos comentaristas
yo también.
Yo
lo creo.
Jocelyn Fonseca, los ángeles que se llaman caídos son descritos como rebeldes, por decirlo así. La consulta es si en el cielo tendremos conciencia del bien y del mal. Claro, tiene que haber conciencia, ellos la tenían, tanto que unos eligieron el mal, ¿verdad? Villalobos, Ángela debe ser, buenos días pastor, excelente tema, gracias por compartir. Yo tengo muchos sueños espirituales, podría llamar, luchas, peleas, y así podría relacionar esto con ángeles que no son de Dios y cómo enfrentarlo. Ok, para ver si comprendo, cuando duermes tienes sueños, en los sueños tienes luchas, peleas. Esto podría ser relacionado con ángeles, sí, no. O sea, definitivamente cuando uno no concilia el sueño y cuando tiene pesadillas ya muy repetidas o un mismo sueño muy repetido, algo te está mostrando Dios para hacer, o hay una opresión del enemigo sobre la vida de la persona, una influencia quizás de algún demonio molestando a la familia. Pero la buena noticia de todo esto es que en Dios tenemos el poder y la autoridad para orar, aún para orar para que nuestro descanso sea sano, para orar para que nuestros sueños, su paz esté sobre nuestras vidas. Y sí, es una batalla que hay que librar, ¿verdad? Es una batalla que debemos enfrentar, que debemos...
Que podríamos pelear. Hablar en otra ocasión de la verdadera guerra espiritual.
Sí, después también hablamos de la guerra espiritual. De la guerra espiritual.
Hay algo interesante, Paz.
Perdón, es que aquí está saliendo un montón de temas y eso es bueno.
Hay algo importante...
Perdón, y nos quedan 5 minutos.
Sí, que en medio de todo esto que nos decía el Paz, que en Apocalipsis sale Miguel y sus ángeles y pelean con esa tercera parte de los ángeles que que cayeron del cielo, por decirlo así. Es interesante que ahí Dios usa a Miguel y un ejército de ángeles, pero para encadenar a Satanás en Apocalipsis 20 solo usa un ángel que no es arcángel, ni dice que es el príncipe, sino que dice, vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Solo un ángel agarró un querubín. ¿Verdad? Entonces, no se trata de el poder del ángel, sino el poder que le confiere Dios al ángel.
Y tienen poder. De claro. hecho, los seres humanos somos poco menores que los ángeles, pero tienen poder.
Y Satanás no era poca cosa porque dice una gran cadena en su mano, ¿verdad?
Ahora, vea qué interesante, porque, y cerramos con, en estos 3-4 minutos, que es algo muy lindo para bien y para mal. Marcos 13:27, y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos.
Amén, gloria a Dios.
O sea, los ángeles estarán en el juicio final de la historia.
Son los segadores.
Son los segadores de la mies, ¿verdad? Y ellos traerán, imagínese un campo con el trigo, imagínese al segador, son los ángeles que van a ir a sacar el trigo. Ahí viene la segunda parte, va a separar el trigo de la cizaña. Qué duro, ¿verdad? Porque
ahí
estamos
cizaña,
hablando.
Ahí
cizaña, estamos hablando de la iglesia allí, ¿verdad?
Sí.
No estamos hablando de los que ya están perdidos y por los que clamamos que tengan, tenga Dios misericordia del resto de la humanidad. Estamos hablando de su iglesia. Que entonces los ángeles separarán primero trigo y luego la cizaña, la hierba mala. Entonces la hierba mala al fuego y el trigo, pues.
Y el Señor dijo que la cizaña siempre estará.
Que siempre estará y que no se va a quitar hasta el final, porque si arrancan la cizaña hoy se traen todo el trigo. Entonces, los ángeles siempre han tenido un papel preponderante. Dios los guía, Dios les dice qué hacer. Y al final de la historia también tendrán un papel preponderante.
7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y los ángeles protagonistas de esos juicios.
Y los ángeles como en primera fila.
En primera fila.
Y haciendo.
Y también en los últimos tiempos dice que un ángel llevará el evangelio por todo el mundo. Entonces tiene una función de todo tipo.
Entonces, no hago más resumen. Esto es lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles. Clamemos al Dios del cielo.
No le ore a los ángeles.
Pidámosle al Dios del universo. Y si usted quiere decirle, Señor, envía a tus ángeles, pues es una petición también. Y Dios sabrá qué hacer, cómo hacerlo, pero que en su mano quede la soberanía.
Pero no el ángel enamorado,
¿verdad? Ni Joe Black, por favor, sino los del cielo, los que sí son de verdad. Amados, gracias Robert.
Gracias por acompañarnos.
Recuerden que este fin de semana, Mari, no apague, este fin de semana tendremos la reunión a las 4, a las 6:30, el domingo a las 10, estaré compartiendo el tema, cuida lo que piensas, estamos en diciembre, mes de salud mental, mes para elegir qué metemos en la cabeza, qué nos permitimos pensar, porque nuestros pensamientos determinarán nuestro futuro. Definitivamente, por eso el Señor decía en su palabra, a través de Pablo, decía a ustedes, renueven su mente. Entonces, juntitos, vénganse en familia, no falte a las reuniones de fin de semana.
Tiene
no
todo el día para comprar.
Exactamente, todo el día. Es más, le damos permiso, qué raro, de salir todo el día, de gastarse todo el aguinaldo. Tenga sabiduría, por cierto, con el aguinaldo y con las platas. Salga en las mañanas, haga fiestas familiares. O si fue toda la noche, venga el domingo. Pero no falte a la iglesia. Un gran abrazo. Dios los bendiga.
Nos vemos. Hasta luego.